yo creo que lo primero que tenemos que señalar es el ubicar esta, entre comillas, elección, como yo planteaba en palabra libre, en el contexto de lo que han sido el resto de los eventos electorales en Puerto Rico. Esta es la elección auspiciada por la Comisión Estatal de Elecciones de más baja participación en la historia. Para que las amigas y amigos tengan un marco de referencia, en el referéndum de la unicameralidad en el 2005 hubo una participación de alrededor del 25% del electorado, votaron alrededor de 500,000 de electores, y en aquel momento se cuestionó la validez de esa consulta por la baja participación. Así que vamos a comenzar por ahí. En segundo lugar, en este momento, con un registro electoral mucho más bajo, que era mucho más fácil proyectar una participación alta porque la cantidad de electores que se requería era menor, solamente fueron a votar el 4.5 y un poco más de electores. Pongamos que entre las unidades que faltan, que son 10, incluyendo los votos añadidos a mano, el PNP, y digo el PNP porque esta fue una elección prácticamente limitada a simpatizantes de la estadidad y del PNP, pues apenas lleva, está rondando el 5% de la participación. Así que eso es el primer dato que hay que señalar. Lo segundo es lo que tú apuntas, ¿no? El PNP no logró atraer ni electores ni personas que tuviesen suficiente cartel electoral como para provocar una alta participación. Y al final de la contienda vimos la entrada de una serie de individuos, comenzando por Ricardo Rosselló, Jorge Santini, que esto se llegó a convertir en una broma. Yo sé que tú lo tienes que haber visto, los memes que circularon en los días previos a este evento.
Correcto.
Donde planteaban que iba a correr Chemo Soto, que hasta el Amolao, el exalcalde de Cataño, iba a correr. Así que un poco en el camino esta, entre comillas, elección se fue convirtiendo en un chiste. O sea, se fue convirtiendo en una broma, y cualquier efectividad política que esto podía tener se fue perdiendo. La pregunta que hay que hacerse, ya tratando de analizar esto con algún raciocinio, es qué hubiese pasado si Ricardo Rosselló no entra en la contienda. O sea, si Ricardo Rosselló no entra a la contienda, aún la alquimia electoral de Edwin Mundo hubiese sido incapaz de producir un número creíble de electores, ¿no? Y aún así, y tomando en cuenta, te voy a dar un ejemplo que anoche, preparándome para este ejercicio, pues hice. A las 10 de la noche de ayer, en Juana Díaz, no había un solo voto registrado. No había un solo voto registrado. Esta mañana, como por arte de magia, había 1,200 y pico de votos registrados. ¿Qué pasó entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche que una cantidad tan ínfima de votos, como 1,200 y pico de votos, no se pudieron informar, y que ahora en la mañana, como decía Robin allá en los episodios de Batman en los 60, cáspita, aparecieron 1,200 y pico de votos? Y traigo esto como un ejemplo. Miré otros municipios donde habían situaciones similares, donde el número de colegios unidades reportadas era poquísimo, a una hora donde uno pensaba ya 5 horas del evento, que digo, aquí no estábamos contando de decenas de miles de votos. Y le pongo ese asterisco porque me parece que es el tercer elemento, la credibilidad de esos resultados. Cuando tú sumas todos esos elementos, pues definitivamente el pueblo de Puerto Rico, que no el PNP ni los estadistas, votó 1,000,000 y pico de millones de dólares en una consulta que no tiene ningún valor, en un resultado que no tiene ningún efecto para lo que se quería, que era generar una segunda parte del triunfo, entre comillas, de la estadidad en el plebiscito del 2020, y poder así generar a su extracción política que influya en que esa causa se adelante en el Congreso de los Estados Unidos. Yo quiero ver cómo el liderato estadista va a proyectar esto como un mandato para impulsar la estadidad. El único efecto que yo creo que esto puede tener es que al PNP le tocó pasar lo que pasó el Partido Popular la noche de las elecciones del 2020 y que todavía está tan afectado de los golpes como los boxeadores, que no ha podido reconocer el tren que le pasó por encima. Y es que el PNP ayer se confrontó con su propia realidad, un partido que controla el gobierno, que tiene el acceso al capital económico para poder generar propaganda política, que tiene la mejor estructura política de Puerto Rico, no pudo llevar electores a esta consulta y apenas dicen que votaron, y eso lo subrayo, dicen que votaron 100,000 personas. Eso es una radiografía, un MRI del estado de situación política del PNP, y yo creo que dentro de todo, cuando baje la efervescencia poca o mucha que pueda haber, el PNP tiene que hacer un reconocimiento de su realidad electoral y política, y está en la misma precariedad que el Partido Popular. O sea, el que no hayan podido movilizar gente y que se las movilizó Ricardo Rosselló con su campaña del voto writing, un apestado político que vive en el ostracismo por producto de todas las barbaridades que hizo y del movimiento que se generó para provocar su renuncia, que un maldito en el mundo político sea el que logre generar algún tipo de entusiasmo para que haya un número de electores que participen en esa consulta, yo creo que tiene que preocupar al PNP, y que luego de Ricardo Rosselló, la figura que surge es la figura de esta señora Elizabeth Torres, que pues yo me voy a ahorrar las palabras, ¿no? De lo que representa en la política puertorriqueña, lo peor del trumpismo en la sala de la casa del debate político puertorriqueño. Así que yo el PNP estaría muy preocupado hoy, no por las razones que aparentan, que es el tema de la estadidad, porque yo creo que a la mayoría del liderato del PNP, como he dicho en palabra libre, no le importa la estadidad. Pero para la preservación del PNP y para la preservación del poder político que le da acceso al capital económico, que es lo que realmente le interesa al liderato del PNP, estas son muy malas noticias.
Sobre la actitud del gobernador Pierluisi en irse de Puerto Rico días antes de la consulta y el día, o mejor dicho, de la votación, y el no estar aquí como tal, ¿cómo ubicas al presidente del partido y gobernador del país, del PNP, respecto a una convocatoria como la de ayer?
Bueno, tú sabes que yo he posado una teoría en la que me sostengo, y ese evento la confirma, me parece a mí, de que Pierluisi es el mejor gobernador que tiene el Partido Popular y el Estado Libre Asociado en este momento. Pierluisi tiene un escaso sentimiento de apoyo a la estadidad, para llamarlo de una forma elegante, ¿no? Y él tenía, y por eso su insistencia y su planteamiento público de decir que él iba a buscar ese dinero como fuera, para que esta elección se diera y esos cabilderos fueran electos. Y a él no le importa si votaban 5 personas, 10, 100,000, 1,000,000. Él lo que le importa es que la elección se diera, que saliera electa alguna gente que fuera al Congreso y estuviesen entretenidos el resto del cuatrenio, porque la ley no da un límite al mandato de este grupo de cabilderos, ojo, y que estén entretenidos los 3 años que queda y 6 meses del cuatrenio, y ahora cada vez que a él le pregunten, bueno, ¿y la estadidad? Ah, no, tienen que preguntarle a los cabilderos, empezando por Ricardo Rosselló, ¿cuál es el estado de situación de la estadidad? Yo estoy concentrado en gobernar, en bregar con el tema de la deuda, en llegar a un acuerdo con la Junta, en que la transición en la Autoridad de Energía Eléctrica se dé y así cumplir con mis inversionistas políticos con el tema de Luma Energy, en poder tener el mejor entente cordiales con los populares y repartir los nombramientos de la judicatura y los contratos del gobierno entre PNP y populares en este gobierno de coalición que vive el país, y todos contentos. Él logró encapsular la lucha por la estadidad de forma tal que no le contamine la gestión gubernamental. Claro, el peligro y un poco esa baja participación de ayer, entre comillas, le da un poco de respiro en esa dirección. El peligro es que Ricardo Rosselló utilice esa plataforma para convertirse en una piedra en el zapato de la gestión de Pedro Pierluisi, ya no tanto sobre el tema ideológico, sino proyectando una candidatura para el 2024, tanto para Washington o para la propia gobernación, que sería el colmo de la carifrescura, que Ricardo Rosselló esté pensando en eso, pero como en este país están pasando cosas peores, pues sabrá Dios. Pero me parece a mí que Pierluisi logró su objetivo, que es encapsular, aislar de su gestión gubernamental el tema del estatus, tener ahí una gente entretenida con la plasticina ideológica de la estadidad, como los nenes cuando tú le das un poco de plasticina para que jueguen en el pre-kindle. Pues este es el pre-kindle ideológico del PNP, donde tú vas a tener una gente que tienen un alegado mandato y que van a tener que responderle a esa base del PNP en su momento de cuánto adelante o no el tema de la estadidad. Y ahí Pierluisi se puede desvincular de eso y puede mantenerse en su gestión de coalición con los populares en la mayor tranquilidad que le da la estabilidad, entre comillas, de la colonia.
Bueno, por último, Duprey, en cuanto a Ricardo Rosselló como tal, lo que ocurrió con él ayer, donde cerca de 63,000 personas escribieron su nombre en una campaña de casi 72 horas antes de la votación, ¿te parece que es tan preocupante en términos políticos en el país de un regreso de él como para creer de que lo que ocurrió ayer lo lleve a estar activo en la política aquí, a pesar de todo lo que sabemos ocurrió hace casi 2 años con él?
Bueno, yo creo que es un intento de Rosselló de rehabilitarse políticamente. No hay duda que él lo proyectó de esa manera y su gente lo proyectó de esa manera. Yo creo que no tuvo el éxito que él esperaba, aunque llega primero en esta contienda. Pero habrá que ver, yo creo que habrá que ver cómo él juega, cómo él utiliza ese menudo político, no le quiero llamar capital político, ese menudo político que demuestra tener y que el rosellismo nuevamente demuestra que es una fuerza dentro del PNP, poca que mucha, pues movilizar 62,000 personas para que escriban tu nombre no es poca cosa en poco tiempo, como tú señalas. Así que habrá que ver, yo no me atrevo a aventurarme, pero me parece que es un potencial problema para Pedro Pierluisi, en la medida de que Rosselló tiene una plataforma ahora desde donde proyectarse. Claro, la suerte que tiene Pierluisi es que yo me imagino que él sabe que la estadidad no tiene la más mínima oportunidad en este momento en los Estados Unidos y que cualquier gestión en esa dirección está abocada a fracasar. Así que eso es un amuleto de la buena suerte que tiene Pierluisi, que es que le da ese bombón envenenado a Ricardo Rosselló de impulsar la estadidad quizás en uno de los momentos más complicados para esa causa en los Estados Unidos.
Bueno, esperemos que estar ocurriendo, Duprey. Quiero, como siempre, agradecer tu tiempo, la oportunidad que nos brinda conversar, y seguiremos hablando más adelante y escuchándote en Palabra Libre. Muchas gracias.
Gracias, José Elías, a ti, y como siempre, mi afecto y mi abrazo a las amigas y amigos que sintonizan fielmente WPAB.
Bien, que tengas buen día.